En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in, it's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. 23 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Tenemos que hablar, porque así lo exige hoy el relato informativo, de lo que está ocurriendo en la India con el COVID. La variante India, así conocida, está preocupando a todos los países del mundo, también al nuestro. Por mucho que ayer Fernando Simón dijera que, en fin, que prácticamente iba a ser marginal el impacto que pudiera tener en nuestro país. Dijo lo mismo, ustedes lo recuerdan, de la variante británica, y ahora es el 95% o el 90% de los contagios de nuestro país es de esa variante. La situación en la India es verdaderamente calamitosa. Se producen 200 casos de COVID por minuto. Solo ayer perdieron la vida 2.700 personas y vamos ya por un número total de más de 200.000 fallecidos. De tal manera que tomarse la broma pues sería un disparate, o minimizar el riesgo, como hizo ayer Fernando Simón, sería un disparate. De hecho, ya ha habido una rectificación por la vía de los hechos, y es que el gobierno de España, a partir de hoy, ha establecido cuarentena para todos aquellos viajeros que vengan desde la India a través de las escalas que llegan al aeropuerto de Barajas. Nayara Fernández.
Aunque Fernando Simón dijo ayer que no le preocupaba, el gobierno ha anunciado hoy medidas para tratar de evitar la llegada a nuestro país de la nueva variante india. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha anunciado una cuarentena para todos aquellos viajeros procedentes del país asiático.
El BOE de mañana se va a publicar la orden que ha firmado la ministra de Sanidad para establecer cuarentena para personas que llegan a nuestro país procedentes de la India. Dentro de todas las medidas de control sanitario que son más adecuadas, justamente la orden incluye la cuarentena a la llegada de estos viajeros, ya que, como recuerdan, en España no existen vuelos directos con la India y, por tanto, no hay opción, no hay ningún tipo de medida que aplicar en relación con esa cuestión.
España toma esta decisión en línea con las medidas adoptadas por otros países como Reino Unido, Alemania, Italia o Francia, que han prohibido la entrada al país de personas que hayan estado en India en los últimos 14 días. Ante el ejemplo de nuestros socios europeos y en vista de las preocupantes noticias que llegan desde la India, el gobierno madrileño había pedido en las últimas horas al Ejecutivo Central que tomara medidas en los aeropuertos. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha reconocido hoy en Es la Mañana de Federico estar preocupado por la nueva variante, de la que ya se han detectado casos en algunos países europeos.
Con respecto a la variante india, nosotros lógicamente estamos preocupados. O sea, llegará el primer caso a España, eso con absoluta seguridad, no tengamos ninguna duda. Si en Reino Unido hay 103, si en Italia hay, si en Suiza hay, aquí llegarán. Y no solo el control del vuelo directo de India, sino ver las conexiones, o sea, son los viajeros que vengan de esos destinos. ¿Cuál es el éxito de países que tienen muy pocos casos? Australia, el control de las fronteras. Ayer Fernando Simón decía que no, pero hay vía Frankfurt o vía Londres. Lo que tenemos que controlar son los viajeros.
Y es que los expertos miran con mucha preocupación la nueva variante descubierta en el estado indio de Maharashtra. Esta presenta una doble mutación que puede resultar mucho más contagiosa y resistente a las vacunas, aunque todavía no hay evidencias suficientes al respecto. En este sentido, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López, llama en estos micrófonos a vacunar de manera rápida, con el objetivo de evitar la aparición de nuevas variantes que puedan hacernos retroceder el camino andado.
La nueva variante aparecida en la India incluye dos mutaciones, una que afecta al dominio de entrada del virus y parece aumentar la transmisibilidad, y la segunda incluye también una mutación en la zona donde neutralizan los anticuerpos neutralizantes. Mientras tengamos zonas con altas tasas de incidencia de la infección, que el virus circule libremente, la posibilidad de mutación es mayor y es posible que en una de esas mutaciones tengamos una cepa realmente virulenta.
Aunque todavía no se ha establecido la relación entre la nueva variante y la explosión de casos de COVID en India, lo cierto es que la pandemia está descontrolada. En el país asiático rompen cada día el récord de contagios con más de 350.000 casos diarios. Las camas de los hospitales se llenaron hace días y los familiares de pacientes en ciudades como Nueva Delhi tienen que pelearse para encontrar una camilla libre. Las bombonas de oxígeno están también prácticamente agotadas y ha surgido incluso un mercado negro en el que cada bombona se paga más de 500 euros la unidad, 10 veces el precio normal. Además, el cielo de algunas ciudades se ha teñido de negro debido al humo procedente de las cremaciones masivas de los fallecidos por COVID en plena calle.
Se me rompe el corazón cuando veo a gente pobre llorando la muerte de sus hijos de 5 o 10 años. Cuando veo a jóvenes novias perdiendo a sus maridos. Se me llenan los ojos de lágrimas y me pregunto qué está pasando en Delhi. Nunca pensamos que veríamos esas horribles escenas.
Hace un año los indios soportaban uno de los confinamientos más severos del mundo. Después de dar por derrotado el virus el pasado mes de marzo, en India culpan ahora al gobierno de haber pecado de optimistas. Con el deseo de huir de la tragedia, los más pudientes del país, incluidas las estrellas de Bollywood, están cogiendo vuelos en las últimas horas a destinos como Maldivas. Paradójicamente, uno de los mayores países productores de vacunas y con una potente industria farmacéutica esperan como agua de mayo la llegada de barcos y aviones con suplementos médicos y ventiladores procedentes de países como Reino Unido o Francia.
Vamos a ver qué dicen los expertos a propósito de esta variante. Estamos en comunicación telefónica con Joan Marc, que es epidemiólogo y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Don Joan, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Le parece que ha hecho bien el gobierno hoy decretando ya la cuarentena para todos los viajeros que vengan de la India?
Sin duda alguna. Era necesario porque la situación de la India es realmente escalofriante. Es decir, registrar estas cifras tan alta y con tantos fallecidos genera la necesidad de poner coto a través de todos los vuelos que vengan procedentes de la India. Sin duda alguna es una buena medida y es una medida necesaria, no imprescindible, para poder parar cualquier tipo de llegada de este virus a España.
Es curioso porque en la India, nos lo contaba hace un instante Nayara Fernández, dieron en un momento determinado casi por superada la pandemia y ahora están en la peor situación del mundo entero. Le pregunto, ¿tiene algo que ver con el país, con las condiciones higiénicas de los habitantes, con la superpoblación que hay en aquel territorio, o hay algún aspecto vírico que se nos escapa al común de los mortales que tenga importancia?
A ver, seguramente hay cuestiones del país ligado al número de población que afecta, pero en este caso lo que marca esta mortalidad tan elevada, esta situación de este incremento de número de casos, es esas dos mutaciones del virus. Ese es el elemento clave que hace que nos pongamos en una situación tan difícil, tan complicada para este país, ¿no? La realidad también podría ser que también a esta cuestión del virus podamos añadir alguna cuestión ligada a que probablemente el país ha pecado de optimista. Se han hecho concentraciones de gente sin mascarilla, de mucha gente. Hay muchos ritos religiosos que generan una gran cantidad de gente y eso, sin duda alguna, también favorece el que las variantes tengan efecto y, además, y hacen que es más fácil contagiarse. Por tanto, es muy importante, repito, seguir con las restricciones, muy importante, pero también es muy importante vacunar más. La mejor receta contra las mutaciones, contra las variantes, es la vacunación. La vacunación, el hecho de vacunar ya, permite parar esas mutaciones que tiene el virus. Y, por tanto, es muy importante que lo hagamos aquí y que en la India lo hagan, porque también es fundamental que en un país donde ocurre esto se incremente de forma importante el número de personas vacunadas.
Es muy interesante esa reflexión, don Joan, pero en este momento, si yo estoy bien informado, una de las grandes inquietudes, de las grandes dudas que tiene la comunidad científica es si esta variante específica, la India, puede evadir el efecto de las vacunas. Hay quien piensa que pueden, ser inmunes a las vacunas, por decirlo de esa manera.
Es algo que no sabemos en estos momentos, pero claro, el tema de las vacunas y las variantes implica un estudio pormenorizado en cada una de ellas. Podría ser, y tal como apunta, es que la vacuna no pierda el efecto inmunógeno que tiene en esta variante, pero eso no lo sabemos. Ante ello, lo que es importante es seguir vacunando al máximo. Si vacunamos mucho, nos permite poner freno a la posible llegada de la mutación y el hecho del efecto que tenga esa mutación en las personas ya vacunadas. Pero es evidente que eso es necesario, primero, parar la venida de personas que provienen de la India, primera cuestión. Segundo, que desde los laboratorios que han fabricado las diferentes vacunas, hagan ensayos que permitan saber hasta qué punto el efecto que tiene la variante, las dos mutaciones sobre el efecto de la vacuna implique el hecho de que podamos estar tranquilos o no. Eso es algo que hay que mirar y hay que revisar, porque de alguna forma nos la jugamos. Sabemos ya que la variante británica no afecta a las vacunas, pero también sabemos que la variante sudafricana y la variante brasileña tienen un ligero, disminuye el efecto de la vacuna. Por tanto, eso hay que revisarlo, hay que mirarlo bien, porque es verdad que es un efecto muy importante a tener en cuenta.
Usted ha citado tres variantes que hasta hace nada nos preocupaban extraordinariamente. Primero fue la británica, después la sudafricana, después la brasileña, ahora es la india. De las tres primeras ya hablamos poco. ¿Esto nos permite pensar que también la variante india va a estar más o menos bajo control dentro de un tiempo relativamente breve?
A ver, la variante más importante que tiene más efecto hoy en los contagios en España es la variante británica, que se decía que tenía un poder más contagioso y que probablemente lo tenía, y que ha generado un elemento que lo hemos comentado en alguna ocasión, y es que en una familia, por ejemplo, antes se infectaba una persona, pero no toda la familia. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo donde la variante británica ha tenido más efecto en España? Pues que toda una familia se infectaba. Eso está pasando exactamente en la India, es decir, que el efecto de las vacunas, de las variantes sobre las personas es más contagioso por eso, porque infecta a toda una familia entera, y sin duda alguna eso es una situación que hay que controlar, porque es necesario saber exactamente qué pasa y qué no pasa y de qué manera podemos pararlo, porque la cuestión es esa. Un poco por eso decía muy bien, es fundamental que los laboratorios de las vacunas sepan muy bien qué pasa con el efecto de las vacunas en estas variantes, porque de alguna forma hay que prevenir, hay que poner coto, y el coto se hace con restringir aviones, pero también hay que saber si se puede hacer algún cambio en la vacuna para poder hacer frente, si realmente esa mutación afecta a la vacuna, si se puede hacer un pequeño cambio en la vacuna para poder hacer frente a la variante.
Y ese proceso de adaptación, don Joan, es más sencillo. Sabemos que ha habido un esfuerzo titánico por parte de todos los científicos, de los laboratorios, para en un tiempo récord hacer vacunas frente al COVID. Finalmente lo hemos conseguido y ahora hay que ir adaptando, digamos, esas vacunas que ya están en el mercado a esas nuevas variantes. La adaptación es un proceso más corto, menos laborioso que partir desde cero.
Sin duda, sin duda. En estos momentos que ya tenemos unas vacunas que sabemos que funcionan, que tienen un efecto muy importante en la mortalidad, en los casos graves principalmente, pues simplemente con unos pequeños cambios en las mismas, que puede durar el trabajo de los científicos varios meses, aviso, pero haciendo ese trabajo podría ayudar a que paremos el efecto, si lo tiene, el efecto que pueda tener estas mutaciones sobre la vacuna. Pero yo creo que lo importante en estos momentos es saber si tiene efecto, primera cuestión, intentar mientras tanto parar la llegada de personas procedentes de la India, segunda cuestión, y tercero, intentar ver exactamente el poder de contagiosidad y el poder de letalidad, que son dos elementos muy importantes. Parece que es más contagiosa, hay que ver si es más letal. En la India sí que lo es, porque los números de casos es brutal en ese sentido, tanto de casos como de muertes. Pero también en el caso de la India hay que tener en cuenta un elemento muy importante, y es que el número de contagios tan elevado ha generado una saturación del sistema sanitario. Y eso es algo muy importante. Probablemente en España es muy difícil, prácticamente imposible, que vuelva a pasar lo que pasamos en marzo, abril del año pasado, pero realmente lo que está pasando en la India es muchísimo peor que lo que pasamos nosotros, porque realmente la situación es sin oxígeno, con un número de casos tan, tan elevado, sin camas posibles para poder estar, realmente genera una situación muy, muy delicada para ese país.
Don Joan Mas, le agradezco de corazón, le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias.
Tenemos que ocuparnos precisamente de la situación que se está viviendo en la India. Daba don Joan algunos datos. También desde aquí he querido llamar su atención con algunas cifras que llaman la atención y que ponen los pelos como escarpias. 200 casos de COVID por minuto. 2.700 fallecidos ayer. Más de 200.000 muertos si hacemos un cómputo general de lo que está pasando en la India. Y hay que ver imágenes que verdaderamente producen escalofríos. Pilas de cadáveres, cielos ennegrecidos por el humo de la cremación de esos cuerpos, y una situación que es muy difícil encontrarable porque este es un país pues que no está precisamente en la vanguardia del desarrollo. Precisamente quiero hablar con Asensio Rodríguez, que es director general de la Fundación Vicente Ferrer. Esa es una fundación que ustedes saben que hace una labor estupenda en la India. Tiene un hospital allí y él tiene noticias de primera mano de lo que se está viviendo en aquel país. Don Asensio, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Cómo describiría lo que usted conoce?
Pues realmente es esta segunda ola es realmente un tsunami, porque nos ha llegado, como decía tú, el anterior convidado, de repente, cuando el país parecía que estaba en una situación de normalidad, cuando desde enero estábamos pensando que ya habíamos alcanzado la inmunidad de rebaño. De repente, en pocos días, las cifras se han disparado con una proporción, como estabas diciendo, 200 casos por minuto. Es verdad que la India tiene mucha población, hablamos de dos veces la población de Europa en un país, son 1.300 millones de habitantes, y entonces cualquier cifra, la magnitud siempre se multiplica por 30 veces España, que es más o menos la proporción de población. Es crítica la situación en este momento. Nuestros hospitales, los de la Fundación Vicente Ferrer en la India, que estamos en el sur de la India, están completamente desbordados. Los hemos puesto 100% para trabajar con pacientes de COVID, pero tenemos el desafío principal ahora es el del oxígeno, porque no se produce esa cantidad de oxígeno en el país. Estamos recibiendo oxígeno de cooperación internacional y estamos intentando buscar alternativas para que nos hagan autosuficientes a los hospitales para producir nuestro propio oxígeno. Nosotros, uno de nuestros hospitales, el principal, el hospital de Batalapali, llenábamos los tanques de oxígeno una vez cada unos 15 días o así, y ahora necesitamos rellenar de oxígeno diariamente el hospital, porque tenemos todas las camas con intubación, todos los pacientes están necesitando oxígeno y el consumo de oxígeno es extraordinario y el país no da abasto, con lo que necesitamos buscar generadores propios para menos mantener con vida a esos pacientes.
¿Y cómo podemos hacer frente a esa situación? Asensio, es decir, ¿cuál es el grado de colaboración internacional? ¿Cuáles son las alternativas que podéis buscar desde los hospitales en la India?
Pues la verdad es que desde tiempos del tsunami no había habido un movimiento tan fuerte de la comunidad internacional cooperando con la India a este nivel. Estamos todos los países, Europa, Estados Unidos, están apoyando fuertemente a la India. El gobierno está haciendo todo lo que puede, las autoridades locales, las organizaciones, porque si algo tenemos claro en esta pandemia es que de nada sirve solucionar el problema en tu país y los vecinos no acaban también con la pandemia, porque más tarde o más pronto va a llegar también el contagio por ahí. Entonces yo creo que toda la comunidad internacional está intentando también hacer todo lo que puede dentro de las posibilidades, porque todos los países también estamos como estamos. Yo creo que no hay ningún país en el mundo que tenga ahora la situación de tranquilidad como para poner muchos recursos, pero sí es verdad que en los últimos días Europa, Estados Unidos están apoyando bastante, están mandando sobre todo oxígeno y otros medicamentos, pero sobre todo oxígeno, que es la principal necesidad del país ahora.
¿Qué se pudo hacer mal? ¿Hay alguna teoría? Porque efectivamente lo hemos comentado ya un par de veces en esta conversación, parecía que la India tenía controlada la situación del COVID en un momento determinado y fíjate, de la noche a la mañana se ha convertido en el gran quebradero de cabeza del Mapamundi. ¿Por qué? ¿Se bajó la guardia? ¿Se cometió algún error? ¿El virus se cebó de una manera especial con en aquel país? ¿Tenéis alguna explicación a eso?
Pues Luis, yo creo que fíjate, desde España, que estamos en no sé qué ola ya, en la cuarta ola, hemos incurrido en el mismo error una vez tras otra, de pensar que cuando tienes más o menos controlado y baja esa curva de contagios, ya ha pasado el COVID y que estamos en situación de normalidad. Desde octubre pasado, en la India comenzó a bajar las cifras de incidencia del COVID. En enero de este año parecía que había desaparecido y comenzaron a hablarse de teorías por las que los indios estaban mejor preparados que otros países para afrontar la pandemia, por alimentación, porque el país, la mayoría de la población es vegetariana, porque no hay muchos obesos, porque están muy expuestos a otras enfermedades. Y eso dio una cierta sensación de normalidad, de lo hemos superado. Y ahí las medidas de protección, de llevar mascarillas, de lavarse las manos, de mantener la distancia social, se relajaron mucho. Cuando explota, explota y no hay nada que hacer. Y lo que decía también el epidemiólogo convidado es que las mutaciones aparecen mientras está activa el virus. Si conseguimos acabar con el virus, no hay mutaciones. Si hay una población que se va contagiando, pues hay más posibilidades de tener nuevas mutaciones. Una doble mutación, una triple mutación, a saber. El nivel de vacunación es alto en términos brutos, porque la India es de los países que más vacunas ha podido poner, millones de vacunas, pero teniendo en cuenta que tenemos una población de 1.300 millones de habitantes, tener un 10% de la población vacunada es que te quedan muchos miles de millones de personas sin vacunar.
Y sobre todo, tampoco sabemos si esta variante en concreto, digamos, respeta la inmunidad a la vacuna. ¿Sobre eso tenéis alguna noticia concreta, Asensio?
Pues no, hay todo tipo de teorías. Lo que es cierto es que si la primera ola afectaba a una de cada cinco personas que estaban en contacto con alguien contagiado por COVID y solo uno enfermaba o tenía síntomas graves, esta variante está quintuplicando esa cifra. Entonces, nosotros recibimos en los hospitales familias completas de pacientes y, sobre todo, y es algo también muy grave, está afectando a personas muy jóvenes, en el rango de 30 a 50 años. Incluso tenemos personas de 20 a 30 años en los hospitales, que antes no eran una población que afectaba mucho menos. Entonces, las vacunas comenzaron a colocar en personas de más edad y ese rango de 30 a 50 años casi que estaba virgen. Entonces, ha afectado mucho, mucho más fuerte, pero no sabemos todavía. Yo creo que tenemos que esperar a ver cómo evoluciona en las próximas semanas para saber si es más o menos resistente. Parece que es más resistente a las vacunas, lo que sin duda es mucho más contagioso.
Asensio Rodríguez, gracias de corazón por haber atendido nuestra llamada y ojalá que podamos hacer frente a la situación que se está viviendo en aquel país. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Gracias.
Es Radio. 10 años de compromiso.